Continuemos pues con nuestro estudio sobre el libro de el señor Taimni, Conocimiento de sí mismo, y estábamos en la página 269. ¿En qué nivel?
En el segundo punto y aparte.
En el segundo punto y aparte. Ahora bien, es importante darse cuenta aquí que es totalmente indispensable una vida recta para el aspirante que trate seriamente de desarrollar su naturaleza espiritual, tanto que sea a través del Bhakti Marga como del sendero del Raya Yoga. La importancia de una vida recta obedece a diferentes hechos que se prestarán a una repetición y recapitulación. Vamos allá, a esa repetición y recapitulación. En primer lugar, dice él, es lo único que puede asegurarnos la salvación, especialmente en las etapas superiores, cuando los poderes empiezan a hacer su aparición de un modo natural como resultado de haber alcanzado las etapas superiores de conciencia, y existe la posibilidad de hacer un mal uso de esos poderes para nuestros propios fines personales. Bueno, ¿a qué poderes se estará refiriendo? ¿A la levitación? ¿O al poder de la evitación? ¿O el poder de la habitación? ¿Qué poderes creen ustedes que a los que se está refiriendo el señor Taimni, que se desarrollan en las últimas etapas del sendero espiritual? Sí, muchos pensarán los siddhis, esos poderes que era hacerse pequeño, hacerse grande, ¿se acuerdan? La jima, hacerse pequeñito, pequeñito, pequeñito. Pero no es hacerse pequeñito en el sentido estricto de la palabra, no es volverse un pulgarcito. Es el poder de ver dentro de las partículas de la materia. Es como un microscopio electrónico. ¿Saben? Esos microscopios nucleares que están inventados, que tú ves todo en chiquitito, todo lo chiquito lo ves como grande. Ese es el poder de la jima. La jima se llama. Y el poder contrario, el poder de hacerlo todo grande, ver las estrellas, el cielo, el firmamento, llegar hasta la luna, en conciencia, no en cuerpo físico, se llama Mahima. Esos son algunos de los poderes que tiene el yogui en las últimas etapas, pero ¿a qué poderes nos podemos estar refiriendo realmente? Porque eso en sí mismo no es un poder, eso es una facultad. La imaginación, bueno, perfecto, que pertenece al plano y al cuerpo búdico, perfectamente. ¿Qué otro poder podemos tener? Eso sería una facultad. Eso serían facultades. Facultad, tengo la facultad de hacer esto, tengo la facultad de hacer lo otro. Pero cuando estamos hablando de poder, es la capacidad, no la facultad, sino la capacidad de hacer algo. La voluntad, pero una voluntad aplicada, ¿no? Eso es lo que diría él. En ese caso sí sería el poder, la precipitación, en vez de la materialización. Porque la precipitación incluye, a nivel mental, incluye, cuando, por ejemplo, quieres precipitar una idea, no se materializa, pero sí se precipita hacia el reino mental, hacia el reino emocional y hacia el reino etérico, y posiblemente también se puede llegar a materializar, pero no necesariamente. Por eso la precipitación va antes que la materialización. ¿Qué más poderes tenemos del ser humano? Poderes, poderes. Fíjense que la presencia de Dios hoy está emanando 12 poderes con sus rayos.
De convicción,
dice alguien. Sí, podría ser, pero eso es una facultad adquirida por la personalidad. Convencer a alguien depende de la personalidad. Hay gente que tiene una vida espiritual muy intensa, muy maravillosa, pero como no sabe expresarse, como a lo mejor no sabe decir las cosas, o quizás tenga otro idioma, pues entonces no puede llevarlo al entendimiento de otros. Entonces no tiene esa facultad de convicción. Sin embargo, puede tener el poder que subyace detrás de eso. Pero ¿qué poderes podemos tener nosotros?
El poder de cambiar la energía negativa positiva en el
momento. Transmutar. El poder de transmutación podría ser, perfecto. ¿Qué sería de qué rayo? Violeta. Los poderes son los rayos, son los 12 poderes del hombre. Bueno, conocemos solo 7. Pero, por ejemplo, un poder es el amor. El amor es un poder. O sea, se transforma de ser algo pasivo, receptivo, yo soy el receptáculo del amor, a ser activo, yo soy una fuente de amor. Y con el amor, que no es una facultad, sino un poder inherente dentro del ser humano, ya estaba allí antes de que el ser humano existiese incluso, él lo proyecta él lo plasma con sus facultades, pero ese poder debe estar dentro para vializarse. Entonces, cuando llegamos a estas últimas etapas del sendero, entonces se puede proyectar el amor, se puede proyectar el perdón, se puede proyectar la precipitación, se puede hacer todo eso. La sabiduría es un poder también. Fíjense ustedes. Ustedes miren, no, es la capacidad de comprensión. Yo le diría, eso es una facultad. La capacidad de comprender algo viene en mayor o menor medida dependiendo de lo que tú tengas en tu cerebrito grabado, de lo que tú has estudiado, pero el poder de la sabiduría no depende de lo que tengas grabado en tu cerebro. Fíjense que Jesús no estudió en ninguna universidad y sin embargo tenía el poder de la sabiduría. Tan sencillo como es, igual que San Francisco tampoco estudió, en aquel entonces no se estudiaba nada, y sin embargo tenía el poder del amor, el poder de la sabiduría y el poder de la voluntad. Entonces estamos hablando realmente de las cualidades básicas de los rayos. Esto se desarrolla solo al final del sendero espiritual. Sin embargo, está bajo la tutela todavía de la personalidad. Y la personalidad, o sea, nosotros, podemos dirigir ese poder hacia un lugar que no nos conviene. O que no es útil para nosotros. Por lo que el karma es mucho mayor que si solo tuviésemos la facultad. La responsabilidad es mucho mayor que si solo tuviésemos la destreza para hacer algo. Entonces aquí dice, y existe la posibilidad de hacer un mal uso de esos poderes para nuestros propios fines personales. Por eso el sendero espiritual se vuelve un poquito peliagudo cuando se pasa de la tercera iniciación, porque ten en cuenta que tenemos más poder, no más facultades, sino más poder. Nuestro pensamiento es más potente, nuestro sentimiento es más potente porque está insuflado dicho pensamiento y sentimiento con el poder del amor, con la voluntad, con la belleza, con la pureza. Pero todavía tenemos personalidad. Cuidado, que esa personalidad es la que está conduciendo casi de momento todo eso hacia dónde va. De repente hay alguien que está, por eso a los iniciados hay que mantenerlos en muy, fíjense como decía el maestro Saint Germain con el señor Rainbow, le quitó todas las actividades exteriores y lo dejó en la cueva de los símbolos, en esas instalaciones maravillosas, por varios meses hasta que ascendió. Pues si hubiera estado por fuera, hubiera sido muy difícil su ascensión. Quizás con su poder de atención dirigiría las cosas elevadas hacia cosas no tan elevadas, fortificándolas, magnificándolas, aumentándolas. Uf, eso es como la electricidad, ¿me entienden? Si no quieres que algo siga destruyendo, pues entonces le cortas la electricidad. Imagínense una gran sierra eléctrica en un bosque, entonces le cortas la electricidad, pero tu sierra eléctrica es 100 veces más grande que el pequeño cepillo de dientes que tiene alguien normal. Si tú le sigues dando corriente a tu gran sierra eléctrica, pues harás mucho más daño que el que tiene solo un cepillito o una lima de uñas. Entonces, el señor Ballard también tuvo su época de aislamiento, y también el señor Rainbow, como les decía, y ahí vemos otros casos más en el libro Misterios Develados, en la Mágica Presencia, de que se necesitaba que la persona estuviese más pendiente de hacia dónde dirigía su pensamiento, su sentimiento. En la India, un poquito a tono con lo que estaba el señor Taimi diciendo, los discípulos de cierto grado ya permanecen en el aura del maestro mucho más que antes. Mucho más que antes. Eso es una sola corta etapa en la que se fortalece para luego salir al mundo, como pasó con Yogananda, por ejemplo. Estuvo muy cerca del aura de su maestro, pero luego el maestro le dijo, bueno, ya estás preparado, ya estás fuerte, ya tienes una concha, pareces una tortuga, ya te puedes esconder dentro de tu propia concha y no hay problema, y sal a distribuir toda esa luz al resto del mundo. Y así hizo. No le pasó nada. Eso es interesantísimo. Ni su energía se vio corrompida. La dirección. Si Yogananda se hubiera dedicado, en vez de al sendero espiritual, a los negocios, pues hubiera sido mejor un gran negociante. Pero eso a quién le sirve, sino a él mismo. No le hubiera servido a nadie. Como Gandhi, si toda esa energía que tenía la hubiera dirigido para su propia familia, hubiera sido un abogado, vamos, súper renombradísimo, maravilloso. Pero a Gandhi no se lo conoce por ser abogado, se lo conoce por ser el libertador de un país, como lo fue la India, o como lo es la India. Así es que tenemos este caso interesantísimo. Vamos creciendo, parece mentira, pero vamos creciendo en amor, en sabiduría, en poder, en transmutación, en pureza, en belleza, en curación, en sanación, en todas esas facultades van aumentando, día a día, poco a poco, pero van aumentando, aunque usted no quiera. Pero cuando usted invoca los rayos, cuando usted hace esos tratamientos, cuando poco a poco va aplicando las cosas a través de los años, usted se va cargando. Y ese cargarse magnéticamente con la enseñanza le hace más poderoso. Luego, dentro de 10 años, usted pone su atención en algo negativo y usted lo está magnificando. Parece mentira, más que antes. Usted se ha hecho más sensible y más poderoso. En segundo lugar, es lo único, dice el señor Taimni, que puede asegurarnos la desaparición total del conflicto interno que constantemente agobia a la mente y hace que resulte imposible calmarla ni armonizarla. En tercer lugar, sin rectitud no es posible que la mente se abra a las influencias y a la iluminación de la luz de Buddhi. Fíjense ustedes que automático es todo esto. Miren qué fácil. Yo recibo un poder cada día creciente, mayor. Al tiempo que cada día limito más el pensamiento y el sentimiento de esta personalidad, de las zonas negativas las pongo en las positivas. Entonces tú dices, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Cuál fue primero? ¿El que te dieron poder o es que acaso te han dado poder porque tú has limitado antes tu dirección del pensamiento? Probablemente sea esto último. Probablemente sea quizás las dos cosas al mismo tiempo. Es automático. Haces una cosa, ¡pa!, presionas el botón y ya está llegando el ascensor. Casi automático. ¿Saben por qué? Porque no nos van a dar un poder más grande si no saben ellos que los vamos a utilizar en un beneficio mayor de la humanidad. Por eso todo esto es casi automático. A medida que limitamos nuestra lengua, a medida que limitamos nuestro pensamiento hacia, antes era hacia la crítica, ya lo estamos quitando, el poder va aumentando. ¿Se dan cuenta? Por eso las caídas de los discípulos espirituales son estrepitosas. No es como caerse de un escaloncito y darse una rodillita y ya está, sino es caerse de un precipicio prácticamente, porque aunque no lo crea, ha estado escaloncito tras escaloncito, subiendo, y un pequeño resbalón no solo le tumba al suelo de un escalón, sino le tumba al suelo de un precipicio abajo. ¿Lo entienden por qué? Todo ese poder que tiene, ahora si lo torna hacia lo negativo, si se centra en lo negativo, pues bueno, pues imagínate, le viene mucho peor que a una persona que no tenga esa altura recorrida. Y esa altura se recorre. Cuando ustedes ven que uno está, por ejemplo, ustedes están subiendo las escaleras de un edificio, cuando las suben solos, probablemente si tienen que subir del piso 1 al piso 6, están casi que contando los escalones y a cada uno dicen un escalón más, ¿dónde ya voy a llegar? Un escalón más, ¿de cuánto? Y sabes cuánto te ha costado cada uno de esos escalones que ha subido. Pero si tú de repente estás acompañado con una persona y estás conversando, igualmente subes los mismos escalones, pero cuando llegas arriba dices, ya es el piso número 6, yo pensé que iba por el 2. Y has subido inconscientemente, aunque de forma consciente, esto es muy raro, has subido, solo que lo apreciaste de otra manera diferente. Has subido lo mismo. Bueno, el sendero espiritual, vuelvo, repito, ustedes hacen sus decretos, sus servicios, sus aplicaciones diarias, sus buenas obras como ángeles amigos, etcétera, y eso va usted subiendo en escalón. Escalón, y cuando se da cuenta que está en el piso 6 y dice, si me parece que solo he subido un piso o dos pisos. Eso es así. Es interesantísimo. Ahora, si usted se siente solo a pesar de estar acompañado, entonces usted es de esas personas que todo el tiempo se anda quejando de cuánto cuesta subir un escalón. Si usted, a pesar de estar acompañado por otros que están subiendo la escalera, decide pensar que es usted el único que tiene la cruz a cuestas y el único que está sufriendo y el único que va a subir la torre y que está solo y abandonado, pues usted subirá exactamente igual que el que sube el compañero que está hablando con otro, pero usted sufrirá y el otro no. A usted le parecerá una eternidad y al otro le parecerá un paseo. Eso es lo que pasa. Y finalmente es solo a través de una mente que se apoye en una vida perfectamente recta que la vida y la conciencia divinas pueden actuar. De ahí es lo que estamos hablando toda esta clase anterior y esta, es la rectitud. O sea, la rectitud es hacer lo correcto, ya lo hemos dicho, de acuerdo a la voluntad de Dios dentro de nosotros, de acuerdo a lo que es más, de acuerdo al sentido común y de acuerdo a las leyes divinas. Esa es la rectitud. Quiere decir que cuanto tú más recto eres, más poder tienes. Y eso lo vemos en el principio del taladro. Si tú quieres hacer un agujero, ¿qué haces? Estás dándole, mueves la mecha esa que tiene, la broca, la mueves todo el tiempo así, para que haga el hueco. No, te concentras unipuntualmente, ¿no? Un solo punto, hasta que entra toda la broca en el hueco que tú querías que entrase. Si estuvieras haciendo huequito aquí, huequito allá, que aquí se te resbala, que aquí tal, no hace sino un desastre. Pues esto es lo mismo. Hacerlo recto implica añadirle una fuerza y una presión y una economía que no pueden tener otros, que están haciendo intentos por otros lados. ¿Cómo puede una vida vivida sin rectitud mezclarse con las posibilidades con posibilidades con la vida pura y trascendente de Dios? ¿Y cómo puede Él descender a nuestro corazón si no lo hemos preparado para recibirlo, purificándolo totalmente por medio de la rectitud? Descubriremos también que es en la roca de la iniquidad donde generalmente naufragan las vidas de muchos ocultistas y místicos en ciernes. Connie Méndez. ¿Qué es la iniquidad? Iniquidad es lo negativo. Los maestros dicen, no vean la iniquidad. Y es todo lo que sucede malo. Estas personas que están pendientes de que todo está bien y no se dan cuenta de lo que tienen alrededor. Basta que caiga un vaso al suelo y ¡ay, ay! Esa persona está desapercibida, no pasaba nada. Pero se cae un vaso al suelo, se rompe en mil pedazos y salta y brinca. Está pendiente de la iniquidad. No he escuchado ninguna conversación en una sala llena de gente, hasta que de repente empezaron a hablar de enfermedades y dicen, ay, a mí me pasó lo mismo, ay, mi madre me no sé cuánto, entonces resuena con lo negativo. Esa persona está poniendo su atención en la iniquidad. Entonces es una roca, dice aquí, es una piedra, y dice que muchos ocultistas naufragan chocándose con esa piedra de la iniquidad. No es de extrañar, porque si ya tienen ese poder y siguen concentrándose mental y emocionalmente en esas iniquidades, van por una autopista, ven un choque, mira, mira, no sé cuánto, cortan la conversación, cortan todo para poner la atención en el choque. El otro, van por la calle y de repente ven a un borracho y entonces guardan silencio hasta que se pasa el borracho. Están observando la iniquidad. De alguna manera estás tomando en cuenta, eso te sale a ti al paso más evidente que otra cosa. Y nuevamente caemos en la trampa de la fuerza siniestra. ¿La trampa de la fuerza siniestra cuál es? El escandalosismo, el gritismo, el chabacanismo. Hacerlo más ruidoso, como los terroristas, poniendo bombas, hacer ruido, tumbando edificios. Y le ponemos la atención. Y vamos y decimos, vamos a repetirlo, y vamos a repetirlo, y vamos a repetirlo. Y un año después, miren cómo se cayeron otra vez las torres, y miren cómo hicieron esto, y miren cómo lo otro. Eso es lo que querían, tener poder. Se han chupado el poder como vampiros de nosotros que le ponemos atención a eso. Y cada año una rememoración, le ponemos atención. Y cuando tú recuerdas a alguien por el recordatorio, desde que sale una cruz que te dan cuando vas a un sepelio, eso te va quitando sangre espiritual, porque recuerdas la muerte y le vuelves a dar poder otra vez. Y te vuelves a acordar que esa persona ya no está contigo y te da el telele. Y dices, ay, ya no está conmigo, pero eso es una mentira, eso es una falacia, eso no existe. La muerte no existe, y sin embargo, te están chupando energía. Pero a ti más, porque tú tienes más que otra persona que no sepa estas cosas. ¿Se fijan por qué? Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que uno pone la atención, porque en lo que uno pone la atención, en eso se convierte. Eso dice el maestro San Germán. Pero en el sendero espiritual eso es mucho más rápido, y en las últimas etapas eso es casi instantáneo. Yo no sé por qué mucha gente se queja de que no le funcionan los decretos. Si no me funciona el decreto, y yo, claro, menos mal entonces que a lo mejor no te funciona el decreto, porque si te funcionase estarías poniendo la atención en otra cosa que no debes. Normalmente esas personas que no le funciona el decreto su atención, está en otra parte las 23 horas 55 minutos del día que restan. Y solo piensa que por 5 minutos que ponga la atención en algo elevado, ya su vida tiene que cambiar. No es así. Dios no es idiota. Ahora, si pasaras 23 horas 55 minutos tomando en consideración lo elevado y no viendo la iniquidad, te aseguro que todas esas 23 horas 55 minutos vivirías en el cielo, en la tierra. ¿Y solo 5 minutos? Negativo, pues completa las 24 horas. Fíjense, es tan matemático, es tan justo como lo que les acabo de decir. Sin embargo, hay personas que dicen, ah, metafísica a mí no me funciona porque no me ha dado el decreto que yo quería ver realizado. Y uno dice, gracias Padre que no se lo has dado. Esta persona es peligrosísima. Tendremos, por ejemplo, a un Hitler diciendo, precipita unas tropas para que destruyan al otro país. Precipitan unos tanques. Eso es lo que quería. Él quería eso. Él quería ir tras la copa sagrada, el cáliz de la alianza, para que le diera más poder, para tener más poder para amedrentar a otros países que no podía conquistar de otra forma. ¿Y para qué quería la inmortalidad? Para matar a otros. Perdóname, pero eso era así. ¿Y la vida le dio eso? Faltaba más. Claro que no. Lo que tenía era lo que les hemos comentado al principio: facultades, no poderes. Facultades, no poderes. Entonces, el mal tiene facultades, pero no tiene el poder. Es muy astuto, eso es una facultad. ¿Basada en qué? En la experiencia, como los gatos, ¿no? Los gatos son astutos porque se ponen a mirar, a observar, pero no les dada de lo alto. Está dada por el apetito y el instinto de cazar. Dice, qué ágil es el gato, qué sagaz. Y de repente decimos, no, bueno, sí, pero esa astucia a mí no me gusta. Prefiero la inteligencia más que la astucia. Qué astuta tal persona, pero sí, pero eso no significa que sea inteligente. Tiene la facultad de la astucia desarrollada, pero no significa que tenga el poder para hacer las cosas. Hay gente que tiene capacidad para convencer, la facultad de convencer, pero en el fondo a lo mejor no convence. Es lo que hemos hablado en otras ocasiones. Así es que nos será dado el poder para realizar los decretos cada vez más y más rápido a medida que cada vez pongamos la atención en lo elevado, en lo recto. ¿No les parece lógico? Esto es una cosa que se da a la mano y no puede haber otra cosa en medio. Sigamos adelante pues, y estábamos en el siguiente verso que va a analizar el señor Taimni. En el punto 13 dice, aquel que no tiene la mirada en el fruto de su acción, aquel que dedica todas las acciones a Dios, o aquel que en todo cumple la voluntad de Dios, se libera realmente de la influencia de los pares de opuestos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de repasar todas estas clases, las que ya tienen desde el principio, porque ya ustedes tienen muchos, las primeras 15 clases o algo así que se dieron cuando se fueron uniendo los dos grupos de los Fratelli y de los pitagóricos, todavía tienen esos discos, yo me imagino. Eso sí que no los tenían que devolver. Hay que repasar estas clases, señores, repasarlas mucho, porque en ellas está la clave, y se ha dado la clave de que a lo mejor usted en el momento en el que se dio no estaba pasando por un tema específico, pero ahora a lo mejor las cosas han cambiado y ahora usted pone la atención en justo lo que necesita, y es muy probable que en esas últimas 10 clases mínimo haya la solución, o se encuentre por lo menos los métodos para solucionar la cuestión por la que usted está atravesando. Esto siempre ha pasado muchísimo, y sin necesidad de repetirla de nuevo, ya que ustedes la tienen grabada, pues tenemos que seguir adelante. Hay muchísimo material para dar, muchísimas cosas que explicar, muchísimas cosas que analizar. Así es que, si quieren repasar, es el momento de empezar a hacerlo, ya que estamos terminando el cursillo. Dice el señor aquí Taimni, este es otro sutra de importancia fundamental que deberíamos intentar comprender totalmente. A esto me refiero. Vamos a echar mano a lo que ya tenemos acumulado de la comprensión de los capítulos anteriores, de todos estos 2 años o más que hemos estado estudiando el libro del señor Taimni. 2 años o más estudiando el libro del señor Taimni. ni los teósofos hacen eso. Bueno, yo no lo sé, a lo mejor la doctrina secreta se tarda mucho más tiempo estudiándola. Pero en el caso de este libro, el conocimiento de sí mismo, no se empeñan, que yo sepa, en tanta profundidad. Nosotros sí. Trata de los problemas de la acción, de cómo llevar a cabo las acciones y sin embargo no dejarse atar por sus efectos kármicos. Ahora, en las clases de TELDE, cuando termine lo de Metafísica de la Biblia, que estamos a punto de terminar todo ese cursillo, empezaremos con las 7 leyes universales, como jamás las hemos dado nosotros. Las vamos a dar directamente del libro El Kybalión, ya se los advertí a la gente de allí. Y va a tratar precisamente de esto, qué es lo que es realmente la ley del karma. Cuando hablamos de karma, ¿a qué nos referimos? Profundizaremos muchísimo y al mismo tiempo veremos que si es posible o no evadirse del efecto kármico de nuestras acciones pasadas. ¿Ustedes qué opinan? Que sí. Todo el mundo dice que sí. Entonces, transmutar. Bueno, y es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Evadir, ausentarse del efecto kármico por la razón que fuera. Yo no he dicho el método. El método es la transmutación, pero te vades, te vades. No te toca, no te toca. ¿No? No te afecta, no te afecta. En ese sentido, hablo yo de evadirse. Si es posible que no le afecte a uno. Si lo transmuta, ¿no? Bueno, vamos a ver si eso es verdad, porque en las clases lo diremos con lujo de detalles. Lo siento por los que no vienen a esas clases. Bueno, tal como Sri Krishna ha dicho en el Bhagavad Gita, nadie puede permanecer sin actuar, ni siquiera durante un momento. No se refiere a las prácticas de teatro que hacen los artistas. Actuar significa llevar a cabo actos, no actuar hipócritamente, que es diferente. Aunque sea respirar, es un acto, aunque sea dormir, es un acto. En definitiva, todo el mundo está cometiendo acciones todo el tiempo. De ahí la palabra karma. Karma, literalmente, significa acción. Acción. No significa el efecto negativo de la ley. No, 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 no. Esa es la acción del karma, que es muy diferente. Karma significa sola y exclusivamente actividad o acción. Vivimos en un universo kármico, quiere decir, vivimos en un universo de actividad. La señora Besant, en su libro Karma, la actividad del pensamiento, se llama así, Karma, la actividad del pensamiento, explica claramente todo esto. Desde que nosotros usamos el libre albedrío, tenemos karma. Desde que nosotros pensamos, desde que nosotros escogemos, desde que nosotros actuamos, como lo acaba de decir bien aquí, tenemos karma. Bien sea karma bueno o bien sea karma malo. Pero tenemos un efecto por las causas generadas, ¿o no? Todo eso, todo el mundo lo tiene claro hasta aquí. Pero vamos a ver qué significa el karma a estas alturas, ya dentro del sendero espiritual, en donde la devoción es parte de una actividad que se necesita para avanzar. El señor Krishna en el Bhagavad Gita dice que nadie puede permanecer sin actuar ni siquiera durante un momento, entendiendo la acción en su más amplio sentido, la que hemos explicado ahora, lo que incluye no solo nuestra actividad física, sino también nuestros deseos y nuestros pensamientos. Es igualmente cierto que la acción de cualquier clase nos ata al producir karma o tendencias o potencialidad para conseguir nuestros deseos en el futuro. Tendencias o potencialidad. ¿Qué significa eso de tendencias o potencialidad? O sea, nuestras acciones de la hora, del aquí y el ahora, nos atan, dice, con ciertas tendencias en el futuro y con cierta potencialidad en el futuro. La clase pasada estábamos hablando un poquito de este tema, lo que son poderes y de lo que son otras cosas. ¿De a qué otras cosas nos referíamos? Capacidades, que es diferente. Una cosa era poder y otra cosa era capacidad. La capacidad viene porque la personalidad lo desarrolla. El poder ya lo tenemos dentro. ¿Pero qué es una potencialidad? Una sustancia potencialmente latente en nuestro interior. Quiere decir que ya está en nuestro interior y que se puede o no desarrollar, eso depende. Por ejemplo, un lago es una fuente potencial de electricidad, aunque no tenga una fuente hidroeléctrica conectada a él. Es potencialmente eléctrica, ¿o no? Bueno, tu karma entonces es una potencialidad, ya que está reservada allí, lo uses o no lo uses, lo consumas o no lo consumas, lo disuelvas o no lo disuelvas. Pero también acaba de decir que hay una cosa que se llama latente, o por lo menos tendencia, mejor dicho. Hay una cosa que dice que hay tendencia. Bueno, párate de, da vueltas sobre tu propio eje una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Sigue así durante un minuto y de nuevo párate, detente. ¿Cuál es la tendencia? A ver todo seguir rondando tu cabeza, dando vueltas y dando vueltas. Y además, si te descuidas un poco, parece que la cabeza se te va en la misma dirección en la que has ido, dando vueltas. Eso es una tendencia. La práctica de una cosa, vuelta, vuelta, ritmo, ritmo, hace que tú tengas la tendencia a ir hacia ese lado. ¿Mm? ¿De acuerdo? Se va creando una tendencia. Una tendencia. El uso de la mano derecha crea la tendencia de facilidad en los utensilios. El no uso de la mano izquierda crea la tendencia de imposibilidad con los utensilios. Es que con la mano derecha yo lo puedo hacer mucho mejor, porque estoy acostumbrado. Tengo la tendencia a escribir con esa mano. Bueno, aquí dice, la acción de cualquier clase nos ata al producir karma o tendencias o potencialidad para conseguir nuestros deseos en el futuro. No solo el acto en sí produce karma, sino la tendencia y encima lo que está grabado en el subconsciente, vamos a llamarle así, que se llama potencialidad. Todas estas cosas forjan nuestras ligaduras constantemente. Los karmas tienen que agotarse, las experiencias que requieren nuestros deseos tienen que pasarse y las tendencias desarrolladas tienen que ser erradicadas. Fíjense ustedes, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo pararnos solo la acción en el momento, que es la más fácil de detener? La acción del momento es lo más fácil de detener. ¿Le sigue en dificultad? La tendencia. Es en definitiva un hábito. Pero luego, ¿y lo que tenemos grabado allí? ¿Eso cómo lo consumimos? Quizás de la misma manera, poco a poco, lo vamos a ir viendo. Y en este proceso de pasar por todas estas experiencias, creamos nuevos karmas. Imagínense ustedes. Por eso llamaban la rueda sin fin, el samsara. La rueda sin principio, sin fin. No es sin fin, por supuesto. Pero bueno, a esa rueda le llaman la rueda sin fin. Porque esa no tiene fin. Esa rueda del samsara no tiene fin. Es el ciclo de nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, nacimiento, muerte. Es el retorno de la ley. Es la ley de causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. Eso no se va a terminar hasta que se consuma el universo por completo. Ahora, tú te puedes salir de esa rueda. Eso es lo que puedes hacer. Si te sujetas a esa rueda, te toca eso. Sin fin. Te sales de la rueda del karma y a qué otra rueda te puedes agarrar. A la rueda del Dharma. Del Dharma. El Dharma Chakra. La rueda de la ley espiritual. A esa rueda sí te puedes subir. Dice así. Así pues, este proceso parece que es un proceso sin fin, una especie de círculo vicioso que nos ata a la rueda de nacimientos y muertes y a todas las ilusiones y limitaciones que forman parte de esta rueda. Entonces, ¿no existe otro camino aparte de este círculo vicioso? Sí, lo hay, está indicado en el sutra del que estamos hablando. El método prescrito a este respecto no solo nos libera de los efectos de las ataduras de nuestras acciones. Por consiguiente, respondiendo a la pregunta que hice yo antes, sí que se puede liberar. Ustedes decían transmutar, bueno. Sino que además desarrolla nuestra devoción y nos convierte en instrumentos conscientes de la vida divina. Y de paso, nos libera de la influencia de los pares de opuestos que causan esta constante alteración en nuestra mente. Vamos a explicar qué es eso de pares de opuestos. Como si fueran pares de zapatos. La gente cree que esos pares de opuestos son pares de zapatos. No, los pares de opuestos ¿qué dice la ley de polaridad, de los polos? ¿Qué dice? Todo tiene un par de opuestos. Toda cuestión tiene un polo positivo y una cuestión o polo negativo. Todo. Su aspecto altruista, su aspecto egoísta. Su aspecto oscuro, su aspecto claro. Todo, todo. ¿Qué significa todo? Hasta el sendero espiritual también. Todo tiene dos polos. Porque muchos de ustedes dicen, bueno, yo me he metido al sendero espiritual, pero yo sigo teniendo esos cambios de ánimo y yo sigo estando bajo la ley de polaridad. Digo, sí, porque hasta el espíritu, hablando en términos humanos, tiene dos polos. De hecho, tú los tienes, míralos ahí, en la lámina de la presencia. Esa es la lámina que dice que tú tienes dos polos, el negativo y el positivo. El de abajo es el negativo y el de arriba es el positivo. ¿Hasta cuándo estarás regido por la ley de polaridad? Hasta que ya no haya dos polos, ¿verdad? Hasta que solo sea uno. ¿Y eso cuándo será? En la ascensión. Por consiguiente, mientras todavía eres ser humano, mientras todavía estás en el reino humano, estarás regido por la ley y por la rueda del karma, que es la rueda del samsara. Siempre, siempre, siempre. Hasta que te agarres a otra rueda, que yo decía que se llamaba Dharma Chakra, que es la rueda de el Dharma, de la ley espiritual. Y como dice aquí, que te hagas consciente de la vida divina y de las leyes de la vida superior, y poco a poco vayas saltando el efecto de la ley del karma, del péndulo, ese efecto pendular de un lado al otro. Me siento hoy bien, mañana me siento mal. Algunos de ustedes me dicen, bueno, un día estoy bien, otro día estoy mal. Un día estoy feliz, exultante, que yo en este caso diría insultante, pero bueno, exultante, o sea, maravillado con todo lo que sucede, estoy contento, todo me va bien, gracias Dios. Y al otro día dice, ay, estoy sumido en el más profundo infierno, estoy insultante en vez de exultante y no sé dónde está Dios. Y hay gente en este grupo que hace eso con la facilidad de una o dos veces por semana. Parece mentira. Una o dos veces por semana. ¿Qué significa? Es el típico pardillo agarrado a la fuerza porque quiere con los dientes a la ruedita de samsara. Voy a aprovechar que estoy bien para disfrutar porque luego sé que voy a estar en el trabajo sufriendo. Ese es el primer enganche de la rueda. Ahí te agarras con los dientes. Voy a aprovechar ahora, ay Dios mío, ahora que tengo vacaciones, del despiporre. Porque sé que cuando tenga que volver de nuevo al trabajo, me voy a sentir mal, ahora me voy a sentir bien. Voy a agarrar todo lo que pueda, voy a comer todo lo que quiera, voy a hacer todo lo que me apetezca, porque luego voy a saber que voy a meterme preso en el trabajo, en mi casa, con mi mujer, con mis hijos, o como fuera. Ahora que estoy por fuera, voy a aprovechar. Y esa persona se agarra la ley de acción y reacción a la ley del karma y está en su samsara indefinidamente. ¿Cómo se soluciona el tema? Buda. No escuchando el disco de Buda Bar que anda por ahí. Eso no sirve para nada. Es Buda. Buda la respuesta. ¿Qué dijo él? El sendero del medio. Tú puedes estar en tu trabajo sufriendo y sin embargo escoger sufrir o no. Tú dices, bueno, pues sí, tengo el mismo jefe, los mismos compañeros que me hacen la vida imposible, pero yo voy a escoger que no me afecte. Eres tú, no tienes por qué cambiar a los demás. Tú subes en la ley de vibración, subes en vibración y te deja de afectar la ley del péndulo. Sencillo como eso. Y vas al trabajo feliz y contento como si fueras para la playa. Y voy a disfrutar en el trabajo. ¿Qué chachi me va a ir? Y cuando llegas, rían por las canillas. Y tú dices, como que no me convence esta forma de encarar las cosas. Digo, bueno, porque estás esperando disfrutar. Ahora tienes que quitarte también ese espere de disfrute. El esperar disfrutar genera sufrimiento. No esperes ni disfrutar ni no disfrutar. Vive, sé. Entonces se acaba el pendoneo, se acaba el penduleo, se acaba el va para allá, viene para acá, ahora estoy bien, ahora estoy mal. Porque les voy a decir una cosa, si un día usted está muy bien y está feliz y saltando con sus amigos, chillando, al otro día que viene la resaca, pero no resaca por bebida, sino la resaca natural de la ley, porque de la misma manera, si esperas estar excitado, estarás luego deprimido. Eso es así continuamente. Entonces, no esperes ni estar excitado ni estar deprimido. Espera estar. Simplemente ser, vivir. Esa es la clave. De todas formas, la gente sigue pensando, bueno, pero es que un poquito de gustirriquitín de vez en cuando no pasa nada. Y yo, claro, por ese puntitico de gustirriquitín, pues tendrás un poquitito de depresioncita. Bueno, pero por lo menos ya es un poquitito. Claro, porque ahí hay un avance. Ahí hay un avance. Bueno, sigamos adelante porque Buda ya lo veremos en el festival de Huiza, que fue lo que dijo. Ajá, dice aquí, entremos un poco más en detalle sobre estas cosas y tratemos de alcanzar su significado interno, porque de lo que realmente estamos tratando en este sutra es el del Karma Yoga, el cual es la preparación y la base indispensable de todo sistema adelantado de yoga. El yoga de la acción, ya decimos que era karma, ¿verdad? ¿Qué significaba? Acción, actividad, acción, es el karma de la actividad, de la acción. No es el karma de los que la tienen negra, como dicen. Tengo la negra, me cayó, estoy salado. Y seguro que es un estudiante del Karma Yoga. Híjole, yo no quiero saber nada de él. Que no se acerque. Esos están gafados. Esos que están estudiando el Karma Yoga están gafados. Que estudien el Dharma Yoga. Eso es machachi. Ya. Pero si tú estás preso, tú no puedes estudiar cómo se corren los 100 metros planos dentro de una celda. Tú tienes que estudiar cómo se sale de la celda. Tú no vas a ser un atleta. Tú vas a ser un escapista. Estudia para eso. Porque el otro es irrealizable mientras estés atrapado. ¿O no? Entonces, si tú estás atrapado todavía en la rueda del Karma Yoga, entonces estudia cómo puedes salir de ella antes de meterte en otra rueda. ¿No? Bueno, pues precisamente la rueda del Karma Yoga se detiene cuando tú te liberas del par de opuestos. Es como el pez que se muerde la cola. A menos que aprendamos las técnicas de realizar nuestros actos de tal manera que no originen karma que nos ate constantemente o continuamente a una serie de causas y efectos, ¿qué esperanza puede tener o obtener de la liberación? O sea, a menos que nosotros pasemos por el mundo sin afectar kármicamente a nada ni a nadie, lo que llaman los maestros tener las deudas saldadas con cada electrón, entonces no nos podremos liberar. Miren qué interesante. ¿Qué quiere decir? Que tus preferencias, que tu personalidad, que tu ego tendrá que ser disuelto, 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 disuelto hasta la nada. Y luego tú preguntes, ¿y luego qué queda si no tengo preferencias? ¿Y qué queda si no tengo personalidad? ¿Y qué queda si no tengo egoísmo? La gente cree que se va a disolver, que se le va a ir el yo, y para nada. Encuentra a su verdadero yo realmente, pero bueno, mientras no lo sabe, mientras tiene miedo, entonces prefiere estar sujeta a la ley del penduleo o pendoneo, diría yo. Solo cuando hemos aprendido esta técnica y dejamos de crear karmas nuevos para el futuro es cuando hay posibilidad de agotar nuestros karmas pasados en la preparación para la liberación. Cuando al maestro Jesús se le ofreció la oportunidad de ascender a una vida pasada, él no la tomó para ayudar a los seres humanos a realizar toda esa misión, ¿no? Ser un ejemplo viviente. Pero él se sujeta al nuevo karma entrante. Y esto porque él era un as maravilloso. Pero otros maestros o iniciados de cuarto grado que se dieron a la tarea de decir no quiero ascender ahora, pues están sujetos todavía encarnando. Son gente que está encarnando, ¿por qué? Porque decidieron seguir adelante actuando en el mundo de la forma. Y si tú actúas, ¿a qué rueda estás sujeto? A la del karma. Ah, pero yo te digo, entonces, bueno, lo mejor es quedarse quieto. Pero es que quedarse quieto es actuar también. Dice, ¿qué es lo que haces? Me quedo quieto. ¿Qué es lo que haces? Camino. Pero hay alguna forma de decir, ¿qué es lo que haces? No dices nada, porque siempre estás haciendo algo. Es como las madres a los chiquillos, cuando los chiquillos están haciendo algo, así como muy de trastada, y dicen, ¿qué están haciendo? Y dicen, nada. Y la madre, ya me lo creí todo. Seguro. Por la ley espiritual es igualito. Y dicen, yo no estoy haciendo nada. Entonces, sí, ¿qué está haciendo? Quieto o no quieto, dormido, despierto. Consciente o inconsciente, usted está generando karma. Entonces, lo que hay que hacer es lo correcto. Esa actividad que no te genere karma del tipo que hemos hablado. ¿De acuerdo? La actividad de no generar karma. Por eso Krishna en el Bhagavad Gita le dice a Arjuna, Arjuna, déjate de tonterías, agarra tus flechas, dispara. Porque es mejor un noble actuar que no actuar. Sencillo como eso. De esta manera, o de este karma yoga, se ha tratado en gran medida en el Bhagavad Gita, pero permítanme que os hable aquí muy brevemente de algunos de los aspectos más sobresalientes. Lo primero de lo que debemos darnos cuenta con claridad es de la necesidad de aprender esta técnica del nishkama karma. Es decir, la acción ejecutada de tal modo que no deje ningún efecto kármico para el futuro. ¿Cuál es la acción que podemos hacer nosotros ejecutada, realizada, de tal manera que nunca tengamos que volver a pasar por eso? La correcta. Hacerlo bien. Bueno, es que a mí me ha tocado ser, yo qué sé, el que lava los pisos en el hotel, y entonces voy a estar lavando los pisos de todas las plantas que tiene el hotel, y eso es mucho tiempo, y cuando estoy lavando y fregoteando, estoy maldiciendo al jefe. Estoy molesto porque vienen los valets y se pasan por delante donde yo estoy limpiando y tengo que volver a limpiar y les odio. Pero pronto se va a acabar este sufrimiento para mí. Pronto terminará el contrato y no tendré que volver más nunca a este cuchitrín. Pues yo le tengo una mala noticia a ese empleado. Volverá. Y quizás uno peor. Porque no está haciendo las cosas que les toca hacer, no las está haciendo bien. Las está haciendo con odio, con ira, con rabia, con miedo. Entonces estará ahí atado hasta que lo haga bien. Porque la vida quiere darte a entender algo y tú estás tratando de escapar. Entonces te van a tener que agarrar con una soga y sentarte en el asiento y decirle, ahora vas a escucharme. Eso es lo que va a hacer la vida. Muchos metafísicos dicen, yo no puedo cambiar de trabajo, no entiendo por qué. Si ya yo soy metafísico. Y yo, sí, díselo al jefe. Mire, jefe, ya yo soy metafísico. Así que, adiós, muy buena. O deme usted el cargo superior. ¿Y qué le va a decir el jefe? ¿Y a mí qué? Aunque sea usted metafísico. O sea, no puedes ir para casa al jefe a decirle nada. Ni siquiera puedes pedírselo a la divinidad. Si no, cambia tu actitud. Tú no puedes decir, odio a la gente que me pisa el suelo cuando está mojado, y luego decir, amada presencia, dame un cargo mejor. No puedes decir eso. Porque la presencia no escucha eso, pues está matizado. ¿Con qué? Con odio, con rabia, con ira, con miedo, inseguridad. Eso no llega a la presencia. Por consiguiente, no es una oración efectiva. ¿Cuándo se hace efectiva? ¿Cómo hizo San Martín de Porres? Bueno, déjenme la escoba, yo barro todo lo que es el hall, la entrada del convento, ¿no?, del monasterio en el que estoy. Y déjenme quieto, yo lo voy a hacer muy bien. Yo no quiero otro puesto. Yo solamente quiero, en los puestos se refería a él, yo solamente quiero barrer bien. ¿Y cómo barría? Tanto es así que ahora te regalan una escobita chiquitita y dice, mira cómo fray escoba. Imagínense si lo hizo bien o no lo hizo bien. Y eso a pesar de haber sido Yahasán, ¿no?, el famoso constructor del Taj Mahal, impecable hoy en día, blanco perlacio. Y después le tocó una encarnación barriendo el portal de un convento cutre, sin duda, ahí en Perú. Y encima, mulato, ciudadano de segunda categoría, en aquel entonces, en Perú. O sea, ¿qué es lo que se tiene que aprender? A barrer bien, a ser el mejor monje. Si te toca de monje, haz el mejor monje. Después ya veremos. Pero si tú estás barriendo y estás pensando, ay, ¿cómo le daría con la escoba al que pase por delante? Y así a lo mejor me puedo liberar. ¿Y cómo hago yo? Yo me lo merezco. Yo tengo que estar en otro lugar. Es que esto no puede ser mi sitio. Y pasa un año y tú todavía estás ahí. Yo me lo merezco y este no puede ser mi lugar. Eso no funciona. Algo tiene que usted aprender ahí. Algo tiene que aprender. Quizás hacerlo bien. Quizás amar a esas personas que odia. Quizás liberarles a punta de amor, como dice Lady Nada. Cuando usted haga eso, es posible que desaparezca todo. Porque cuando usted ya se encuentra satisfecho con su trabajo, va a la vida y dice, bueno, para otro lugar. Dice, pero si ya me estaba acostumbrando. Si yo estaba ya feliz con todo el trabajo que yo he hecho con este jefe y ahora resulta que me toca irme para algo inseguro. Ah, mucho cuidado, porque a lo mejor si te vas a poner el mismo plan que antes, te va a tener o tocar la misma situación. Pues así ha pasado muchas veces. La película Niñera Mágica va de esto precisamente. Una señora desagradable que viene a tu vida a decirte qué es lo que tienes que hacer. Una niñera. Y tú eres un niño y tú puedes hacer las trastadas que quieras y no vas a soportar a ninguna niñera, no te da la gana. Y entonces le empiezas a molestar. Pero esta niñera es la vida. Y esta niñera no se deja amedrentar. Esta niñera tiene poderes, pero de verdad. Y te puede someter rápido. ¿Cómo la somete realmente? ¿Qué es lo que hace la niñera? Ah, están haciendo trastadas. Van a repetir la trastada hasta que se cansen de la trastada. Y así pasa, y repiten, y repiten, y repiten, y repiten. Entonces el niño, ya no es divertido, ya no es divertido, ya no es divertido. Y empiezan a odiar la trastada. Y dice, odiamos a esta niñera, ojalá se muera. Esta niñera verrugona, pues tiene unas verrugas, feísima. Y entonces la odian. Dicen, ya no nos tiene que someter aquí. No, queremos, papá, que te lleves a esta niñera para el carrizo, porque esta niñera no podemos solventar el problema. Pero al someterse, al hacer las cosas correctas y al ver que se puede liberar sin necesidad de ensuciar o pegar a otro, pues que resulta que la niñera le va cogiendo de un cariñito. Es como tu jefe. Ya le cogí cariño, un cascarrabias, pero hay algo que sé yo que está aquí en mi vida con esta persona, con que puede llevarme a superar cosas. Y ahora lo estoy vislumbrando, ahora lo estoy viendo. ¿Yo qué puedo hacer? Pues hacerlo bien. ¿Qué le pasa a la niñera? Pues a medida que se va ganando el gustirritín de los niños, ¿qué le ocurre? Se va transformando, se le cae la verruga y rueda. La verruga. Y los dientes que lo tiene volados se le medio arreglan y cae mejor. Y entonces los niños ya la están viendo un poquito más bonita, pero no son la niñera. La niñera es preciosa, porque la vida es preciosa. Es que tú, cuando la consideras una niñera, es cuando te cae mal y la ves terrible, como un monstruo. Pero eres tú el que está cambiando, no es la niñera, no se le ha caído ninguna verruga. Es que nunca tuvo verruga. Y cuando al final es bella, preciosa y perfecta, y los niños ya hacen todo lo correcto, ¿sabes lo que dice la niñera? Ahora sí que me voy. Adiós, muy buena. Y pero ahora sí te habíamos cogido cariño, que estábamos... Pues adiós, muy buenas, porque si ya no me necesitan... Yo les dije que yo estaría aquí mientras ustedes no quisieran, pero me necesitasen. Pero ahora que ya no me necesitan, pero me quieren, me voy. Aprendan de eso también. Y así sucede. Entonces, la vida actúa igualmente. Si tienes un jefe que te molesta, si tienes un familiar que te molesta, si tienen cosas que les molesten, aprendan a hacerlo bien. Porque si no, la vida se los va a presentar continuamente. Continuamente, continuamente, continuamente. Y usted cada vez saldrá a esconderse a un rincón de la casa diferente. Pero cada vez parecerá más horroroso, cada vez estará más cosas en juego, cada vez será más inquietante, más avasallante. ¿Qué si te echan en la cama? La niñera. Me duele, me duele, y te hace así. Y ya, pero déjame dormir aunque sea, y no te deja dormir. No te dije que fregara, no te dije que hiciera esto, no te dije que pusiera, que te amarrara los zapatos, y no te deja ni dormir. Y entonces, ni anestesiándote, te deja tranquilo. Pues así es la vida. Cuando te hace así una encrucijada de este tipo, es porque tú no lo estás haciendo bien. Entonces, ahí dice, ay, que venga un Salvador y que me saque de este mundo. Que venga alguien y que transmute estas cosas por mí. No, hazlo tú, ¿cómo va a venir alguien? Entonces, ¿para qué? Y una vez que lo supere, ¿lo próximo qué es? Volver a repetir la misma situación, porque tú no te encuentras bien. Tú no lo has hecho por ti mismo, tú no lo has superado el Salvador. ¿Y tú qué has hecho? Nada, llorar. Pero no se llega al cielo llorando. Si no, imagínense. Ay, vamos a admitir a esta persona en el cielo porque mira cuánto ha llorado. Uf, o sea, cómo llora. Dice, claro, y el que va entrando dice, es que niño que no llora. ¿Verdad? ¿Y usted cree que eso es así? Entonces nos ponemos a llorar todos. Pues yo primero, un llorón. Me pongo a llorar ahí hasta que no me agarren y me suban, no me quedo tranquilo. Pero ¿cómo no vale eso? Ni suplicar, ni llorar, ni patalear, ni hacer mal, ni nada, hace que nosotros cambiemos el destino que nosotros mismos formamos. Esto va de eso. Entonces, Karma Yoga, entiéndanlo ahora, como las riendas de la vida en sus manos. Si le sucede algo malo, qué bien, porque así me permite saber dónde estoy fallando. Eso es una radiografía para mí, para yo saber en dónde tengo que poner más energía para superarlo, para eliminarlo. ¿Pero cómo lo elimino? Dándole una patada al jefe, ups, cuesta abajo. Ups. Adiós. No. Es diciéndole, mire, ya no me afecta. Jesús hizo lo mismo, vino al mundo. No dijo, no, yo no voy a bajar para esa broma, eso es un antro. Yo no voy a bajar porque si no me afecta, me pone nervioso. Y no puedo hacer mi labor. Yo mejor me quedo aquí arriba, Dios, déjame aquí sentado a la derecha, yo para qué estoy bajando allá abajo, yo lo puedo hacer aquí a distancia, con el mando a distancia puedo hacer las cosas. ¿Y Dios qué dijo Jesús? Dijo, bueno, yo estoy en el mundo, pero el mal de este mundo viene a mí y no tiene donde asirse. Bueno, realmente dijo, el Dios de este mundo viene a mí y no tiene donde asirse. El Dios, o sea, en lo que creen los demás. Mamón, ¿verdad? Se llama así el Dios del mundo, de lo mundanal, es mamón. Entonces, claro, es el Dios de lo que creen los demás. Dice, yo no soy ningún mamón. Y este Dios viene a mí y no tiene donde asirse. O sea, que las cosas de este mundo a mí no me apetecen. Pero estaba en el mundo. Vivía en el mundo, decían, sin ser del mundo. Eso es lo que le toca a cada discípulo espiritual. Vivir en el mundo sin ser del mundo. Bueno, kama, como todos sabemos, significa deseo. Kama con K. Con C es el lugar de descanso. El cual solo puede satisfacerse en los tres mundos más inferiores en los que actúa la personalidad. O sea, existe deseo físico, existe deseo astral y existe deseo mental. Es diferente cada uno. ¿Qué es un deseo físico? Por ejemplo, la sed. Cuando tú tienes una sed muy fuerte, entonces es el cuerpo físico quien la está reclamando. ¿Qué es un deseo emocional? Bueno, no les quiero contar porque ustedes ya son muy expertos en eso. Porque si no, no estaríamos aquí, ni ustedes ni yo. Eso es lo más común. ¿Pero qué es un deseo mental? Quisiera saber la manera cómo ayudar a tal persona. Quisiera saber la manera. Eso es un deseo también. Yo no estoy diciendo que sea malo, yo no estoy diciendo que la sed sea mala, ni que los deseos emocionales sean malos, ni que el deseo mental de ayudar a alguien sea malo. Solamente estoy diciendo que hay deseos de estos tres tipos. Por lo tanto, acción no está asociada con esos deseos. Después dice, perdón, en los tres mundos inferiores, esos son los que habíamos hablado, en los que actúa la personalidad. Y después decía que hay un deseo que se llama el Nishkama Karma, que no está asociado con los deseos de ese tipo inferiores. La devoción, por ejemplo, sería un deseo que no es ni astral, ni mental, ni físico. Pues lo tengas físicamente, no lo tengas, continúas igual. No se te cae nada de lo físico. Te vas a morir por eso. Y emocionalmente no tiene nada que ver porque ni siquiera se ve, ni se palpa, ni se huele, ni se sabe, ni nada. Y mentalmente ni siquiera a veces lo comprendes. Entonces es una cuestión que viene de los reinos superiores. Evidentemente, cuando ejecutamos una acción que está motivada por un deseo personal inferior, lo único que está equivocado en la acción es el motivo. El motivo. Ay, es que yo quiero liberarme de este jefe. Vale. No hay problema. Pero, ¿cuál es tu motivo? Ah, mi motivo es que me cae fatal. El motivo es que me odia y yo le odio. Y el motivo es que yo no lo soporto más. Entonces, eso es lo que está mal. O sea, tu deseo de liberación es correcto. Pero la forma es la que es incorrecta. La forma es la que te va a atar a esas cosas. Eso es lo que es incorrecto. Eso lo saben los budistas. Entonces, los budistas, cuando fueron expulsados del Tíbet, el Dalai Lama, cuando llegó a la India y dijo, bueno, pasó un tiempo. Y dice, ¿cómo ve usted? Le preguntaron a los comunistas que les expulsaron, ¿verdad? Los chinos comunistas que les expulsaron de su tierra, de sus lugares, de sus sitios. Y él decía, bueno, son nuestros grandes maestros. Nos han enseñado a que tenemos que amar para liberarnos de ellos. Tenemos que amarles para liberarnos de ellos, porque no encontraremos ninguna otra forma, decía él. Porque él se fue por todas las Naciones Unidas, él se fue por todos los lugares pidiendo ayuda y nadie se quería meter con China. Nadie se quería meter con esa potencia mundial. Pues China tiene un ejército que es casi 20 países de población. Y se los lanzan encima, bueno, no te quiero ni contar. Pues en China hay así de gente. Tú vas así en el suelo y salen como 5 debajo del ladrillo donde estás pisando. Claro, imagínate un ejército así, 30 veces más grande que cualquier grande ejército del mundo. Nadie se quiere meter con China. No es la manera, luchar contra el mal, como decía Jesús, no es la manera de vencerlo. Tampoco es aliarse con el mal. La manera de vencerlo, ¿cuál es? Ignorarlo, superarte, decir, no me toca, no me agarra, lo siento mucho, no te voy a odiar por mucho que me hagas. Ay, me escupe, me pega, me pincha, me dan latigazos. Y yo que digo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y sigo para adelante, porque ese es mi tema. Mi tema no es odiar, mi tema no es agarrarme a pelos y a patadas por nada, ninguna tontería, ni lanzar ningún insulto. ¿O acaso ustedes vieron a Jesús diciéndole cuando le decían, tú, ¿qué te crees, el hijo de tal? Y Jesús decía, ¿y a mí qué? ¿Y tú qué? ¿Y tu mamá qué? No decía eso. Y la tuya por si acaso. Y dice, deja que me vaya de aquí para que vean. Y te va a acusar con mi papá. No decía eso. ¿Qué decía? Mira, papá, perdónales. Pues no sabe lo que hacen. O sea, imagínense el grado de entendimiento de la ley. Claro que tampoco le gustaba que le estuvieran pegando, porque tampoco era masoquista. ¿No? A nadie le gustaba y a nadie le gusta sentir dolor. Pero la manera de quitárselo de encima, ¿cuál era? Pues perdonando. Pues decía, si yo me conecto con esta gente, yo no haciendo. Si yo me conecto con este plan y me creo todos los insultos y me da odio por todo lo que me están diciendo, estoy perdido. A reencarnar otras veces. Y entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Como hizo Jesús igualmente. ¿Qué tienes un jefe malvado? ¿Crees tú? ¿Qué tienes un perro que hasta te muerde a ti? Si tú eres el dueño del perro, le das la comida y el perro no ve oportunidad para lanzarse a tu rodilla y desgarrarte la piel. Y dice, pero hasta el perro me muerde. Llevas 10 años conmigo. ¿Y qué pasa? No, bueno, ahí es cuando las cosas se ponen fuertes. Vamos a ver. Evidentemente, cuando ejecutamos una acción que está movida o motivada por un deseo personal inferior, lo único que está equivocado en la acción es el motivo. Es este motivo el que produce los efectos que nos atan al futuro, y no es el simple hecho de que exista un motivo detrás de la acción, sino de que el motivo sea tal que esté destinado a producir karma que solo puede ser pagado en los mundos físicos inferiores. O sea, no estamos diciendo que dejes de actuar, sino que dejes de actuar enredándote en lo inferior y actúa de acuerdo con lo superior. Cuando Krishna le dice a Arjuna, no, Arjuna, no dejes de actuar, porque estamos hablando de una cuestión superior, estamos hablando de una lucha que va a liberar al pueblo, por consiguiente no pienses en ti. Estaba pensando en él, está diciendo, pero si son mis familiares, pero si son mis amigos, pero ¿qué quieres tú que haga, que les mate? ¿En quién estaba pensando? En él mismo, en su sentimiento. ¿En qué mal me voy a sentir si les hago eso? Y decía, no veas tus sentimientos, no veas tu pensamiento egoísta, porque en el fondo no quieres actuar porque te molesta. Por consiguiente, ve lo que hay que hacer, lo más correcto, lo más elevado. Entonces, acción sí hay que tomar, pero no una acción que te enrede con el mundo inferior. ¿Y cuál es la diferencia? El motivo. Si es un motivo egoísta, entonces te enredarás. Pero si es un motivo altruista, te librarás. ¿Qué pasa cuando decimos que es altruista y nos enredamos? Eso sucede mucho. Yo es que le he dicho la verdad porque se lo merecía y así le estoy ayudando en su evolución. Y si lo tengo que poner verde, lo pongo verde. Y si lo tengo que patear, le pateo. Y si le tengo que escupir, le escupo. Pero eso seguro que le va a hacer bien. Lo hago por su bien. Yo tengo un buen motivo. Lo hago por su bien. ¿O no? ¿Por qué crucificaron a Cristo? Pues el Sanedrín decía, es mejor matarle porque lo haremos por el bien del pueblo, para que no se esté confundiendo con estas ideas tan raras que trae este hombre. Le estamos haciendo un bien al pueblo al quitarlo del medio. Bueno, la mafia pura, ¿no? Un bien para la familia. ¿O no? Es que le viene bien a la familia. No soy yo. No es un problema mío. Eso es que le viene bien para la familia. O cuando el jefe te dice, bueno, pero es que usted tiene que ahorrar porque somos una familia. Usted tiene que ahorrar el papel de la impresora o de la fotocopiadora. Y dice, es que este jefe se acuerda que somos una familia cuando se trata de ahorrar. Pero cuando se va a vacaciones, ¿a que no se acuerda de ti? No te puedes plantar a él la salida de su despacho y decirle, no éramos una familia, ¿no? Me la he pasado ahorrando el papel, ¿y ahora qué pasa? No éramos una familia, y el jefe dice, ¿familia? No me reconozco ni a mí mismo en el espejo, dice el jefe. Claro, no me extraña. Entonces, eso es una hipocresía. Y a veces eso sucede en el sendero espiritual. Decimos, es que yo lo hago por su bien y mira qué bien me quedo cada vez que lo insulto, pero lo estoy haciendo por su bien, pero es que es... ¡Qué chachi! Y encima me aprovecho y me vengo de alguna que otra cosa que me hizo. Y va palo y viene palo. Es que así es la mejor manera, porque es así como supera las cosas. Pues es falso. Crees tú que lo estás haciendo por una motivación correcta, pero no lo estás haciendo por una motivación correcta. Piensas que vas a tener el cielo y vas a estar dando de vuelta en la misma rueda otra vez. Frustración. Yo he hecho todo en la vida espiritual y me he comportado y he estudiado todos los libros y he hecho todas las cosas, todas las prácticas espirituales y sigo con los mismos problemas, en las mismas rondas, en las mismas vueltas. Y bueno, porque hay una motivación egoísta en el fondo allí. ¿Qué vamos a hacer? Eso no, es una radiografía, no tiene vuelta. Hay algo que está funcionando mal y que no crees tú, o lo has disfrazado de un buen actuar, pero está actuando mal. Es un lobo disfrazado de cordero o de oveja. Para ir finalizando, este motivo es el que produce los efectos en el futuro. Y no es el simple hecho de que exista un motivo detrás de la acción, sino que el motivo sea tal que esté destinado a producir karma que solo puede ser pagado en los mundos inferiores. Esa es la causa de su efecto obligatorio. Evidentemente, no es posible llevar a cabo una acción sin motivo, pero es posible sustituir el motivo inferior, que es la causa de estos indeseables resultados, por un motivo superior que no los ocasione. Tú estás fregando el suelo y tu motivo es egoísta. Tú perdóname, pero nadie friega el suelo porque le guste. Ustedes dirán, bueno, pero si es mi casa, me gusta mantener la casa limpia. Ya, pero es que rasca un poquito y veas que es un motivo egoísta, es que a ti te gusta. Pero así por así tú no vas a estar limpiando los pisos de todas las casas que ves por la calle. Si no serías el hombre más altruista del mundo o la mujer más altruista del mundo. Tiene que haber un motivo detrás de todo ello. Puede ser egoísta, puede ser altruista. Si es tu casa, es egoísta, o la casa de tus familiares, tus amigos, lo que fuera, puede ser egoísta. Pero también puede ser altruista. Estamos hablando de la misma acción que tiene dos posibilidades. ¿Cuándo sería altruista? Cuando lo haces bien con todas las ganas del mundo por un noble acto, un acto superior. Bueno, yo limpio esto porque a lo mejor la gente que está en este lugar no va a tener que llegar a limpiar su casa porque está haciendo algo más elevado, pues yo le voy a ayudar. ¿Me entiendes? Eso sería un motivo superior. Eso sería un motivo altruista. Es el mismo efecto, usa la misma lejía, friega con el mismo fregador, hace la misma acción, pero el resultado es totalmente distinto a hacerlo por uno mismo que hacerlo por ayudar a otros, que es diferente. Ah, es que yo lo hago para ayudar a mi maridito, dicen. Es que yo lo hago muy altruistamente, mi maridito está trabajando todo el día y cuando llega a casa le gustaría tener la casita limpia. Mentira, lo haces por egoísmo, no lo haces por tu marido, lo haces por ti. ¿A qué no lo haces por el marido de la vecina? Ah, no, es que al marido de la vecina yo no le quiero. Y el marido de la vecina tampoco trae dinero a casa. Entonces estás hablando de mí y de mí. Estás hablando de yo. No me trae dinero, no me quiere. Por consiguiente no hago nada por él. ¿No? Entonces sería un motivo egoísta. Y después está la gente diciendo, pero yo he sacrificado toda mi vida para este hombre o para esta mujer, he tratado de sacarle siempre y tal, y esto no tiene algún pago en el cielo. Esto que baje Dios y lo vea. Sacrificio día tras día, por esta familia, por este hombre, por esta mujer, por este amigo, por lo que fuera. ¿Y ahora qué? Y esa gente está esperando cobrar, pero lo que no sabe es que todavía le falta más trabajo, porque está cobrando es puro trabajo. Te pago con más trabajo, le dice la vida. ¿Por qué? Porque todavía no te has dado cuenta que tienes que hacerlo por amor, si no, no, mejor no lo hagas. Porque si no, te enredas. Si no haces las cosas por amor, entonces te enredas. Y te enredas, y te enredas, y te enredas. Por eso el sabio es incólume. Quiere decir que está quieto y solo actúa cuando va a hacer algo positivo. Cuando no va a hacerlo, quieto. Impasividad, como Buda, sentado en esa posición, ¿ustedes lo han visto? Quieto, pero está haciendo cosas. Por eso tiene un ojo abierto y un ojo cerrado. Porque está actuando, pero no exactamente como la gente cree. Es otro actuar diferente. Esto puede hacerse, y esto es lo que tiene que hacerse al aprender la técnica del Nishkama Karma. Por lo tanto, Nishkama Karma es no una acción inmotivada, ni siquiera indeseada como muchas personas creen equivocadamente. Ay, es que si no quiero, es seguro que va a ser bueno para mí. Eso sería el siguiente o el consecuente pensamiento de que, claro, como lo estoy haciendo por alguien que desconozco, me está repateando. Y entonces confundo en que si me repatea, es que me va a venir bien. Principio del masoquismo. ¿Es verdad? Si no me va a gustar, si me va a causar dolor, entonces ¿qué es bueno? Eso es otra equivocación y otra superstición del estudiante espiritual, actual incluso. Y eso parece de la época antigua, ¿no? Y se iban a darse latigazos en conjunto ahí, ¡zas, zas! Pues decía, si nos duele es porque estamos haciendo algo bueno. Ese es el completo, la completa desfiguración del pensamiento espiritual. Sin embargo, tú puedes seguir fregando los suelos y seguir diciendo que chachi para mi maridito, pero cambia del marido. Que el marido no sea tu marido, sino que el marido sea un maestro ascendido. Yo estoy haciendo esto y estoy agradándome cuando lo estoy haciendo y estoy disfrutando, porque me estoy imaginando al Maestro Jesús que va a sentarse en este sillón, que va a caminar por este pasillo, que va a comer de este plato. No mi maridito, aunque luego venga mi maridito y coma de ello. Bueno, no te quiero ni contar cómo estará cargada toda esa casa una vez que venga el maridito. Dirá, esto parece una iglesia, dirá el marido. Aquí hay santidad. Pero si lo hacemos así, entonces da igual cómo sea tu marido, si es bueno, malo, ogro o hada. Da igual. Si lo hace bien, si digo marido, puedo decir jefe. Si digo jefe, puedo decir gente que te molesta, enemigos. Si lo haces tal como tus amigos, es la liberación. Por eso el Maestro Jesús decía, es muy fácil amar a los que te aman, pero lo que hay que lograr es amar a los enemigos. ¿Para qué? No para decir, mira, el tonto de turno solamente quiere a los demás. Sino, así te liberas, te superas y avanzas y sales eyectado de este planeta hasta tu ascensión y los demás siguen dando vueltas sin saber qué fue lo que saltó para arriba. Y eso fuiste tú. Sino que es acción sin deseos inferiores. Tiene que haber necesariamente un motivo y un deseo detrás de toda acción. Por eso otros estudiantes dicen, pero es que yo no, si yo no te puedo decir algo agradable porque es que en el fondo estoy viendo, analizándome, que si yo te digo algo agradable es para para que después me digas tú algo agradable a mí, o por lo menos para quedar bien frente a ti y todo eso, y ya se vuelven a comer el coco, y se comen el coco, entonces quedan quietos y dicen, no digo nada, mejor me quedo callado. No, eso sería otro extremo. Del miedoso, en vez de ser masoca, sería el temeroso. No hago nada porque por lo menos así creo que no meto la pata. Pero es que no existe el no hacer nada. Nadie no hace nada, ya se los dije antes. El no hacer nada crea karma. Y eso en la Biblia lo llamaban como... Muy bien, pecados de omisión. Pecados de omisión. A veces son más terribles que los pecados de comisión. ¿No creen ustedes? Ah, es un pecadito de omisión. Mentira. Pecadito de omisión es muy fuerte. Alguien se está cayendo por un barranco y tú omites darle la mano. Miren qué bonito. Ah, yo no lo maté. Yo no lo empujé. Ya, claro, pero no lo ayudaste y hubieras podido salvar su vida. Oye, quizás sea peor. Pudiste, estabas en una situación para hacerlo y no lo hiciste. Podías echarle una mano y no se la echaste. Por consiguiente, quizás ese pese más que otros karmas diferentes. Pero este deseo debe ser espiritual. Si es que puedo expresarlo así, consideremos lo que dice La Luz en el Sendero, es el libro de Mabel Collins. Dice, los seis primeros pasos son, mata la ambición, mata el deseo de vivir, mata el deseo de comodidad, mata el deseo de separatividad, mata el deseo de sensación y mata el deseo de crecimiento. ¿Ven la razón de por qué tenemos tan pocos estudiantes en metafísica? Lo matamos a todo. Se mata a todo aquí. Esto es, vamos, es un antiséptico impresionante de la personalidad. Se lo oye así, se lo rocía. Mata la ambición, el deseo de vivir, el deseo de comodidad. Hay que matarlo. ¿Saben por qué? Y fíjense que nosotros nunca hemos dado este libro, Luz en el Sendero, porque precisamente tiene estas cláusulas que son como muy violentas, muy virulentas para la personalidad, que se siente enseguida atacada. Es como matar la comodidad que dice, si a mí Connie Méndez decía que yo puedo tener todo lo que yo quiero, ¿verdad? Con la lista esa famosa, claro, y el deseo de vivir, yo, si la vida es bonita, ya sí, pero es que tú no puedes morir. O sea, hablar de que deseo de vivir, pero muriéndote físicamente ni siquiera estás muerto, o sea, no se refiere a ese deseo de vivir. Se refiere al deseo de supervivencia, que es diferente. Al deseo de la personalidad, de seguir haciendo las suyas. Y no te quiero ni decir lo de la ambición, que ustedes seguro que lo ven claro, el deseo de ambición. Pero el deseo de comodidad, ese se nos traba un poco el serrucho, decimos, pero ¿para qué estar incómodo pudiendo estar cómodo? ¿No dicen eso? ¿Para qué irme en patineta cuando puedo ir en un Rolls Royce? Ya, pero ¿qué haces tú para conseguir el Rolls Royce? Pues si haces algo malo, es preferible que mates el deseo de comodidad y te vayas en la patineta. Porque si no vas a tener que estar dándole vueltas aquí a todo este asunto tantas y tantas veces y sufrir tantas veces. Entonces es preferible que mates el deseo de comodidad. No me importa estar cómodo, da igual. Como Buda. Yo me voy a quedar aquí bajo este árbol, llueve, truene o relampaguee. Yo voy a alcanzar la iluminación. Me da igual. Me voy a quedar quieto aquí, no le hago daño a nadie. Me quedo quieto y aquí alcanzó la iluminación. ¿Cuántos días tardó? ¿Cuántos?
6 años.
No, debajo del árbol bono puede estar 6 años.
40 días.
40 días. Normalmente es la, vamos, ¿cómo le llaman a eso? La cuarentena. En todas las cuarentenas, ¿no? Ningún virus supervive o ninguna persona supervive al virus después de 40 días. Si son virus muy fuertes. Y se sabe más o menos cómo es el periodo de incubación de una cosa. Jesús pasó 40 días en el desierto, algo para el estilo tuvo que haber pasado, algo virulento. ¿Qué era el virus que estaba tratando de matar Jesús ahí? Su personalidad, sus deseos, sus tentaciones. No era un demonio que venía por allí, el que le echan todo siempre el mismo rol, el mismo papel. Ay, es que el malo es ese que está allí, no soy yo. No, 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 el demonio estaba adentro, era la parte mala que tenía él. Decía, tú tienes el deseo de vivir, te vas a morir de sed, Jesucito. A ver, tendrías que echarle un poquito de imaginación y decirle a esa roca que eche agua. Y decía Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense, no estaba diciendo, sí, bueno, es que Connie Méndez nos enseñará dentro de 2000 años que tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, y si me tengo que echar un cigarrito, me echo un cigarrito. Y si me tengo que echar un traguito, me echo un traguito. Y si me tengo que echar una, yo qué sé, una lavadita de mano, pues estoy sucio en la mano, ¿por qué no? Mata el deseo de vivir, mata el deseo de comodidad, mata el deseo de separatividad. ¿Cuál es el deseo de separatividad? Es que yo no, él sí, pero yo no. Ese es el deseo de separatividad. Ese ha sido él, yo no soy así. Te estás diferenciando de los otros, ¿no? De alguna manera. Yo me visto de blanco porque soy espiritual. Y los demás no. Por consiguiente. ¿O no? No me puedo vestir de otra manera porque si no dejo de ser espiritual. Entonces, eso es separatismo, separatividad. El deseo de sensación, bueno, eso ni se los quiero ni contar, usted ya lo sabe. Y el deseo del ansia de crecimiento, que viene muy emparentado con el deseo de supervivencia. Porque los animales, por ejemplo, cuando desean supervivir, desean seguir procreando y aumentando su prole y aumentando, avanzando. Si es una plaga, imagínense. Ese deseo de crecimiento lo podemos ver en algunas criaturas egoístas. ¿Cuáles son esas criaturas egoístas muchas veces? Pues las que se aprovechan de otras. Un mosquito, por ejemplo. Un mosquito picón. Oye, ¿por qué me vienes a quitar la sangre a mí? ¿Verdad? Entonces, es que tengo deseo de crecimiento. Pero bueno, yo qué sé, procúrate tus propios alimentos. Es como querer robarle el banco, el dinero del banco a la gente. Y decís, es que tenemos que vivir de algo. Te dice el ladrón, es que de algo tenemos que vivir. Que me veo obligado a robar. Porque tengo que comer. Bueno, ese es el deseo de crecimiento. Deseo irracional de crecimiento. Bueno, y luego para finalizar, dejamos esto como un broche de oro, dice, y luego sigue otra serie de 6 aforismos. Dice, desea solo aquello que está en ti. Desea solo aquello que está por encima de ti. Desea aquello que es inalcanzable. Desea ardientemente el poder, pero el poder no es el poder al estilo Hitler. Que tengo todas las tropas a mi comando. No, el poder del que hablábamos la clase pasada, ¿se acuerdan? El poder que está en tu cuerpo causal, la belleza, la bondad, la salud, el bien, la transmutación, todo eso. Desea fervientemente la paz y desea las posesiones por encima de todo. Fíjense ustedes, habría que explicarlo mucho, lo dejaremos para la siguiente clase. Pero, primero, ¿por qué dice que matemos el deseo de vivir, el de comodidad, el de separatividad, el de sensación y el de crecimiento, y luego nos echa leña a los deseos como lo que está en mí, aquello que está por encima de mí? O sea, lo que está en mí, ¿qué es? El Cristo interno. Y lo que está por encima de mí, ¿qué es? La presencia de yo soy. Luego, aquello que es inalcanzable, ¿qué es? La ascensión. Aparentemente inalcanzable. Bueno, no la alcanza, la ascensión no la alcanza el ser humano. Ustedes saben que el ser humano no asciende. El ser humano no tiene poder para hacer nada. Lo que asciende es la presencia de yo soy. Cuando el Maestro Jesús ascendió en el monte de Betania, no era que él logró ascender, sino que su presencia logró atajarle por los pelos y subirlo. Por eso me estoy dejando los pelos largos. Para que tenga donde cogerme. Sí, eso es lo que dijo el propio Maestro Jesús. Él decía, sí, también vienen bien los implantes. Entonces, el Maestro Jesús decía, fue mi presencia quien me aló hacia arriba, no fui yo quien se catapultó para arriba. No dije yo como un trampolín, voy a subir mi presencia, yupi. No, cuando el señor, el amigo del señor Ballard, ¿cómo se llamaba? David Lloyd, cuando subió a la montaña, ni sabía lo que le estaba pasando. De repente sintió que se estaba elevando y dijo, cambió mi conciencia. No era una cosa que tenía que hacerla por él mismo. Porque la personalidad no puede hacer eso, no puede ascender. Quien asciende es la presencia de yo soy, que es la que tiene la capacidad para transformar el lado de inferior en superior. Entonces la presencia de yo soy, cuando te logra echar el ojo y cuando tiene por dónde agarrarte, por el pelo, por donde sea, por el pelo o por el vello, como dicen los argentinos, pues te agarra. Entonces, si el mal de este mundo viene a ti y no tiene dónde asirse, pues entonces tienes que hacerle un asidor al bien. para que cuando venga ese Dios de ese mundo, del bien, tenga donde asirse y alarte para arriba. ¿Mm? Desea el poder de la belleza, de la bondad, del amor, de la transmutación, del perdón, de todo eso, la paz, que es el equilibrio de todas esas cualidades, y por último, las posesiones por encima de todo. Ese lo voy a dejar para el final, para la clase que viene. ¿No creen ustedes que vamos a estar aquí hasta las 11 de la noche? Investiguen, a ver qué significa eso. Deseo de posesiones de todo. Dice así, posesiones por encima de todo. Desea las posesiones por encima de todo. Tener, tener, tener. Poseer, poseer, poseer. Y qué carrizo es lo que queremos poseer. Por ejemplo, lo de arriba, pero si ya tenemos todo lo de arriba, ¿qué es lo que queremos poseer? Bueno, por ver la casa, dicen por ahí, porque es que para arriba, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llega la madriguera del conejo? Es infinita, claro, es insondable. Entonces desea siempre. Desea siempre, deséalo, 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 posee, posee, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Los maestros cuando terminan una labor desean otra nueva labor. Poseer otra nueva labor para seguir adelante. Eso es lo que dicen. Realmente el pago, dicen los maestros, por el bien hecho en nuestra labor es una nueva asignación. Es el mejor pago que nos pueden hacer. Imagínense ustedes, son insaciables. Pero claro, ya no se cansan. Como no tienen personalidad, que se les queje. No tiene deseo de comodidad, ni deseo de separatividad, ni deseos. Están felices. Porque dicen, podemos con todo, somos invencibles, somos eternos, tenemos todo el tiempo del mundo y tenemos todas las ganas del mundo. Porque nuestra personalidad no nos merma, no nos chupa, como si fuera un chupóptero, las energías. Entonces, podemos hacerlo todo. Dennos más, dennos más. Más papas, más papas, más papas, como el chiste. Traigan más cosas. Buenas noches, señores. Hasta la próxima.